Hoy es lunes 20 de marzo, son las 8:56 p.m. transmitiendo directamente desde Lima, Perú. Una vez más nos acompaña producción aquí presente, mejor conocido como Andrés León. Saluda por favor, producción.
Buenas noches.
Muy buenas noches. El día de hoy tenemos a un invitado muy, muy, muy especial que pues tuve la oportunidad de conocer en prácticamente una caminata solitaria. Su nombre es José Luis Pollera. Hola, José Luis.
¿Qué tal, terrícolas?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, José Luis. Y nuevamente aquí desde, nuevamente, bueno, Lima, Perú, pues, ¿no? En el planeta Tierra, en todas las noches cuánticas, su, ¿cómo sería, producción? Su patrocinante, su anfitrión favorito, siempre acompañándolos, Gabriel Abdel. Y esto es Gabriel y los Marcianos. Gracias, gracias. ¿Cómo te encuentras, José?
Bien, 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 bien. Aquí empezando la semana. Tranquilo, con muchas novedades, como siempre, como cada semana. Pero bien, felizmente tranquilo, tranquilo en este planeta terrícola.
En este planeta terrícola, me alegra saberlo. José, quiero hacer una micro pausa, solamente como un recordatorio a todos nuestros oyentes que nos acompañan. Primero que todo, agradecerles por permitirnos pues seguir avanzando en el programa, porque este programa no sería absolutamente nada sin ustedes. Así que, de igual forma, para todos aquellos que nos apoyan, por favor, vamos a solicitar amablemente que nos sigan apoyando, suscribiéndose directamente a nuestros canales. Actualmente ya contamos con lo que es un canal en YouTube. Por supuesto, pueden encontrarnos en Spotify, en iVoox, Apple Podcasts, Listen Notes, TuneIn, Google Podcasts, y pues pongan nuestro nombre en Google, allí vamos a estar. Así que empezamos, José. José Luis Pollera. Como bien sabemos, José Luis, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas actualmente? Y pues, instrúyanos un poco, ya que tú eres uno de los marcianos.
Bueno, me siento ante todo de Melmac, ¿no? Siendo entrevistado por Terrícola, porque de verdad que soy un ser del espacio, creo. Okay. Nada, chicos, me presento. Gracias por la presentación, gracias por el programa también, por ese pequeño espacio. Y comentarles, ¿no?, que dentro de los millones hay una partícula, un ente por aquí. Mi nombre es José Luis Pollera, de 53 años, signo Leo, agosto, 2 de agosto exactamente.
Ah, wow, okay.
Y un signo muy fuerte, fuego también,
hecho,
¿no?
Mucha propiedad.
Y sí, bastante, bastante fuerte. Y ¿quién soy? ¿No? Hasta yo me pregunto, ¿quién soy? Una pregunta creo que todavía no la encuentro, no la hallo. Pero lo que sí,
claro,
sé, es un poco complicado, ¿no? Sí, pero sí sé más o menos por dónde voy, ¿no? Soy administrador, bueno, trabajo para una empresa. Todo el día prácticamente tengo contacto con los terrícolas, con seres que se presentan para puestos de trabajo, los evalúo, los capacito, se dan ellos una oportunidad, yo simplemente los evalúo para que ellos ocupen un puesto de trabajo, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, y eso es lo que es parte de mi día a día, ya diría yo aproximadamente unos 30 y tantos años, porque sí, porque yo he estudiado prácticamente relaciones industriales en sí, que es la carrera base, y que es básicamente es trabajar en recursos humanos, ¿sí? De ahí hice una pequeña especialidad en psicología y siempre he tenido esa virtud, ¿no? Y el don, quizás podremos decirle, de poder interactuar con gente, conversar. Ha sido parte, creo, de mi formación también. Y bien, y contento porque llego a una edad donde disfruto lo que hago. Mi trabajo es como esta entrevista, es parte de mi trabajo, ¿no? No me siento como que muy argumentado, cambiado, vestido, simplemente como que estoy siguiendo mis horas de trabajo. Y ese es José Luis Pollera, ¿no? Adicionalmente, bueno, que soy una persona que creo que multifacética en muchas cosas, ¿no? Me gusta bailar, no me considero un profesor de baile, pero digamos, enseño por ahí también. Me gusta mucho caminar, me gustan los animales. Justo ahorita estoy al lado de dos perros.
Dos perras, diría yo. Claro.
Sí, son mis dos perras que me acompañan y justo todo el día están conmigo. Son parte de. Son un dedo, yo diría, ¿no? Okay. Me siento y ya están conmigo. Voy al baño, estoy defecando y ya están conmigo. Estoy bañándome, están conmigo. Y la verdad que me siento acompañado. Y digo por qué acompañado, ¿no? Porque vivo solo con mi mamá nada más, que está en un primer piso. Ella ahorita pasa un buen momento de salud. Pero siempre estoy rodeado de seres como los animalitos, ¿no? Los perritos a mi lado y estos me acompañan todo el día, les hablo, siento que me contestan. Siento que hay una comunicación con ellos y nada, algo de eso soy yo.
Perfecto. Y cuéntame algo, ¿por qué a ti te llaman Maestro Roshi?
Una historia muy bonita.
Okay.
Yo me quedé en los Pitufos, en los Thundercats. Fue muy creativo, pero cuando nos cayó la pandemia, yo por un tema de... Bueno, papá que falleció en aquel momento, poquito antes. Como creo que a todos nos cayó un poco de depresión la ausencia de un familiar cercano que se nos va, me dejé crecer la barba, ¿sí? Y no sabía del Maestro Roshi, no sabía, la verdad que no sabía. Pero la gente cuando salía por la calle me decían Maestro Roshi, sentía como que al principio como una especie de como que, oye, te están insultando, ¿no? Maestro decía porque enseño, no sé, pero Roshi no hallaba. Hasta que un sobrino me dice, tío, ¿te pareces al Maestro Roshi? Le digo, ¿quién es el Maestro Roshi? De los dibujos animados, ¿no? Y me di cuenta que, de verdad, hay un Maestro Roshi que es parecido a mí, ¿no? Físicamente, y lo he ido analizando un poquito en su forma de ser, ¿no? Del Maestro Roshi, que enseña, ¿no? Quizás ahora sí, porque ya pues ha pasado, tengo, como les digo, 53 años, y la vida me ha enseñado muchas cosas que las comparto con los alumnos, de lo que podría ser la vida, ¿no? Y creo que por ese lado yo me califico del Maestro Roshi. No mucho me voy a la parte, digamos, física, sino porque el Maestro Roshi también enseña, da mensajes, ¿no?
Claro.
De motivacionales y ojo, que no me he detenido todavía a ver un programa entero,
Okay.
Imagínate, no, simplemente lo veo por segmentos. Cojo y digo, oye, pero si esto ya lo dije, ya lo enseñé también, claro, de distinto ángulo. Y nada, me agrada mucho este personaje del Maestro Roshi.
Genial, genial. José, cuando hicimos el perfil, tuvimos la oportunidad, pues, de ver un poco de tu espacio, lo que te rodea. Y justamente nos comentaste en ese momento que te sentías muy identificado por, de parafraseo prácticamente, por las cosas egipcias. ¿qué es lo que te llama en sí la atención de eso? ¿Tú de alguna forma crees en vidas pasadas? ¿Crees que hayas tenido quizás una conexión con ese mundo egipcio por de alguna forma?
Sí, yo creo que sí. La verdad que sí, me lo he preguntado, me han preguntado y yo me acuerdo de que desde muy pequeño siempre he visto eso, ¿no? Siempre cuando pasaba por el Palacio de Justicia, bueno, para los que no conocen, porque sé que esto sale para muchos, para muchos sitios, países. Palacio de Justicia, la arquitectura de Lima, digamos, es una arquitectura muy, muy imperial, ¿no? Y yo cuando pasaba por ahí veía esos palacios romanos, los muros, y siempre como que me sentí un poquito identificado con él. Pero toda la vida, ojo, que estoy hablando desde cuando estudiaba todavía en el colegio, que ahí no te enseñan las culturas egipcias, nada, pero como que me jalaba mucho eso, ¿no?
Okay.
Y yo siempre dije, yo he tenido ya con los estudios más adelante, diciendo, yo he tenido que tener una vida anterior en uno de estos lados, ¿no? Porque me pudo haber gustado, por ejemplo, no sé, pues los mayas. De los mayas no me atrae mucho, es muy interesante. Sin embargo, de los egipcios, los romanos, los fenicios, y como que hasta mi forma de vestirme, quizás, ¿no? Los tatuajes que tengo, las telas que tengo, las sábanas que puedo tener, siempre he buscado esa conexión, ¿no? Y yo creo que por ahí he tenido una vida pasada, ¿no? De ese paraje, ¿no? Donde una vez alguien me dijo, me ilustró un poquito y me dijo, sí, mira, capaz has tenido, pero para que tú tengas eso, no has tenido una muerte natural, me dijo. Te han matado seguramente, has sido asesinado. Y mira, yo sí le digo, es muy factible, muy, muy probable. Duerme en una tumba egipcia, ya lo vieron ustedes, vieron mi casa, parte de ellos ha visto. Me siento, y eso, ojo, que hay una parte que no les he comentado, que en mi casa pena. Penar quiere decir que hay ánimas que todavía están aquí,
rondando.
Porque rondando han vivido acá mis tíos, mi abuelo, y han fallecido aquí, justo donde estoy sentado han fallecido. Y se siente, ¿no? Se siente una energía así. Pero no le tengo miedo. O sea, me gustaría tener miedo. Me gustaría tener miedo a ello, como muchas personas. Mi familia, ¿no? Por ejemplo, tienen miedo subir acá a mi departamento al tercer piso. Suben, obviamente, en el día, pero de noche me dicen, no, tío, me dicen, eso me da miedo, me dicen los cuadros. Sí, entra a mi biblioteca y me dice, la biblioteca me dice, parece una biblioteca de terror, a pesar que es muy bonita, porque tengo ahí la creación, tengo, como te digo, cosas, tengo cosas así como que jalan, ¿no? Y nada, como te digo, hace poquito yo estaba acá sentado, escuchando música, y se siente que hay alguien en la puerta, que alguien transita. Más todo lo que tengo y cuento, ¿no? O sea, como que es parte de todo, ¿no? O sea, me encanta ese misterio que hay.
¿Tú?
Entonces, digo que sí, he debido haber vivido en una época, y creo que he sido un guerrero, ¿no? Creo que he sido un guerrero, o una guerrera, una como la guerra habré sido, ¿no? Como la película Vikingo, ¿no? Una espadachín, seguramente un espadachín.
Yo,
porque soy muy atrevido,
claro.
Muy atrevido a las cosas.
Y siempre
muy osado.
Siempre ha sido así, o es algo que ha nacido en alguna etapa de tu vida.
No, siempre he sido. Mi mamá me cuenta de que cuando yo era muy pequeño, era muy tímido. Pero me gustaban mucho las... Mira, imagínate, ¿eh? Cuando armaba manualidades, hacía espadas. O sea, con la plastilina. La plastilina es un... Creo que ustedes también lo conocen, que es
Claro.
como una masita, sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Hacía espadas, me decía como que ¿por qué las armas, no? De ahí vengo como que guerrero, ¿no? Pero muy tímido. Y yo me perdí, mi papá me llevó a un evento deportivo en la playa y me perdió por 2 días. Y cuando yo aparecí, okay, aparecí con muchos traumas, mucho temor a la gente, parte de mi, digamos, adolescencia, adolescencia, estoy hablando de mi niñez. Tenía miedo a la gente, a ir al colegio. Yo iba al colegio vomitando. Ya te imaginas, ¿no? El desayuno lo botaba por toda la calle. Mi mamá, y cuando decían, había que hablar un examen, ya te imaginas, ¿no? Defecaba, me orinaba, los profesores tenían ropa porque me cambiaban. Y eso sí me acuerdo. Me acuerdo mucho de eso, muy tímido. Sin embargo, crecí, me di cuenta de que, bueno, no, obviamente me llevaron al psicólogo y todo, pero de ahí un cambio de 360 grados, pues, ¿no? Siempre he sido así como que muy, muy atrevido, muy osado. No, a ver, miedo creo que sí tengo, lo que no tengo es yo amo el peligro.
De acuerdo.
No, sí, como te digo, osado en el sentido de que he salido de viaje sin planificación, sin ver dónde duermo, voy cómo llevo, he dormido en cementerios, me encanta la noche, me encantan esas historias de terror, como te digo, ¿no? Me encanta ir mucho al presbítero maestro del cementerio. Y la gente piensa que estoy loco, pues.
Porque
sí, oye, olvídate, ir al cementerio es mi pasión, pues, ¿no? O sea, me encanta esa arquitectura que hay en el cementerio, y de noche más aún, es y las historias que cuentan, y yo como que el que me encanta guiar, ¿no? Me encanta, quiero ver, por mí, de verdad, yo me metí en una tumba. Como yo he dicho, yo duermo en una tumba. Y creo que no le tengo, no, miedo no, sino respeto. Pero ese tipo de cosas como que sí enfrenté aquí, ¿no? para lo que yo he tenido.
Cuéntame algo, tú, bueno, pienso, no sé si es una pregunta, no sé si la palabra sea quizás redundante, pero yo quisiera saber, creo que esa es la respuesta, ¿no? ¿Tú te consideras humano?
Sí, me considero humano. Sí, claro que sí. Eso sí lo tengo claro. Pero creo que veo más allá de lo evidente.
¿Por qué? Cuéntame un poco de eso.
Porque tengo mucha percepción. No la digo mucho, pero percibo mucho. Percibo mucho a la gente. Debe ser que lo he desarrollado como digo, de muy pequeño, porque el haberme perdido, ¿no? Una cosa así como que mi cerebro se cambió y puedo ver dentro de la creatividad, la realidad, muchas cosas, ¿no? Y muchas veces no me equivoco, y sobre todo con las personas. Percibo la mala vibra, la buena energía, y muchas veces no me equivoco. Y me pasó así, como te digo, con esta película Maléfica hace poquito.
Claro.
Mira, uh-huh. la vi y no sé por qué, como que ya lo había vivido, inmediatamente la vi y vi toda una cosa tan mala y dije, no, esto no es malo. A pesar que la vida en el Señor, la mirada es mal y todo, no es que es buena. Algo así puedo ver en la gente.
¿Cuál crees tú?
Y...
Sí. Adelante, discúlpame.
No, dime tú.
No, quería hacerte otra pregunta. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu época más oscura como ser humano?
la adolescencia. La adolescencia ha sido muy oscura, ¿no? De muchas preguntas. He visto muchas cosas. Cuando me fui un día a la playa y estaba nadando, justo con Diana, una amiga que era como un inmugre, no la veo hace como 30 años, no la veo. Y esta niña estaba nadando conmigo y de momento dejó de nadar y me hundí, no cogí piso. Y me estaba ahogando. Y yo puedo dar fe de que vi el túnel. Vi un túnel, una cosa que por mi mente pasaron miles de cosas, Una cosa, pero así, de velocidad. Y vi muchas cosas. Y de momento, igualmente vi, creo que fue la primera vez, que no te lo comenté, fue la primera vez que sentí que alguien me sacó. No vi la cara, me sacó lo que me estaba ahogando. Esto fue en Naplo. Me subí a un bote, pero pude ver ese túnel. Pero creo que ahí empecé a desarrollar más las cosas, así como que olfateo mucho. Hasta lo siento en los animales, en los gatos, en los perros que tengo. Yo los miro y nos quedamos mirando mucho y siento que tengo conexiones, siento como que hablo con ellos, siento así como que una cosa extraña. No lo comento, porque no soy mucho de comentar, porque yo siempre digo, no, si me preguntan, y hay muchas cosas que la gente todavía no me ha preguntado por temor, qué sé yo, y yo creo que tienen ganas de preguntarme muchas cosas, pero han sido las partes más oscuras, ¿no? En mi adolescencia he encontrado muchas cosas. Me he metido a sitios muy peligrosos. Aquí en Perú, el puerto del Callao, le decimos, hay una parte que le dicen los barracones, que es una zona muy peligrosa, muy peligrosa. La primera vez que entré, ingresé y creo, o sea, como imagínate, ¿ah? Hay una zona de puros morenos donde entran puros morenos y yo no soy moreno, pero tengo un pase hasta con la maldad, creo que tan solamente de mirar, no sé, como que entro, veo y digo, wow. Y he visto muchas cosas, como te digo, feas, malas. He sentido la muerte muchas veces, igualmente como ese túnel, y también como una vez estuve en Miraflores jugando en esos pinball que en aquel momento les decía, y yo estaba con un niño y no sé cómo volteo, veo una persona que estaba atrás mío, el señor me miró, pero sentí como que me dijo, hazte un lado, no me habló, me hizo un lado, eso sí lo tengo muy claro, y empezó a disparar, te juro que empezó a disparar, ¿no? El tipo volteó, me miró, le clavé la mirada, me agachó como que me dio la venia y se retiró. Siento que fue el diablo.
Ok, eso está interesante. Ahora, cuéntame.
Sí, el niño, te cuento para terminar esta parte, el niño que habían matado a su papá, a su mamá, que tiraron una balacera. El niño se cogió de mi pie y el niño me miró y nada, yo vi el derramamiento de sangre ahí. Pero al margen de todo esto, fue la mirada de este señor, ¿no? Este señor muy fuerte. Yo, imagínate, ¿no? Que sí, es más, ni siquiera el señor entró. Yo volteé, no sé por qué volteé. A eso me voy, ¿no? La parte más oscura, cuando tú me has preguntado, que yo volteo, lo miro. Pero no sé por qué volteé, porque ni siquiera volteé porque escuché un rastrillo, nada. Simplemente, no sé, algo tenía que haber volteado. Volteo, lo miro y me miró como que me movió la cabeza como diciéndome hola, sí. y simplemente yo volteo nuevamente a ver a mi pinball, a la máquina que estaba jugando, y cuando siento, vuelvo a ver y él estaba disparando. Él terminó de disparar, me miró, porque tranquilamente me pudo haber matado porque yo le vi la cara.
Claro.
Me miró y me volvió a saludar como despidiéndose, adiós. Yo lo miré.
Qué loco.
Okay. Sencillamente. Sí, es una cosa positiva, ¿no? Mira que yo creo que él calza mucho en tu pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la parte más oscura? Ojo, así, en lo que pasó en ese momento, pero en la parte que me he dado cuenta de que puedo ver, puedo leer, puedo percibir. Y muchas cosas puedo percibir. Muchas cosas me han pasado, como te digo, en mi vida, y nada, tranquilo. He aprendido a manejar la serenidad, la tranquilidad en momentos de... Claro que me preocupo, pero trato de no volarlo, no darle mucho protagonismo a la preocupación, más que todo a la tranquilidad. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Claro. ¿Y alguna vez a lo largo de tu vida has tenido algún tipo de experiencias con las drogas? ¿Algún vicio en particular que quizás quieras compartir?
Sí, claro, que yo toda la vida he frecuentado sitios de salsa, sitios de gente movida. Me ha gustado estar con gente de peligro, delincuentes, prostitutas. O como te digo, busco, o sea, no es que lo, o sea, no es que vaya y lo uno, sino como que entro. Sí,
de acuerdo.
Me he sabido meter a prostíbulos de mujeres, hombres, donde la droga está. En la Victoria había un sitio, me acuerdo, Pasaje El Cóndor, que le dicen el Pasaje El Cóndor porque es una zona donde no entran policías. Y yo entraba a esa zona. Y no sé, como que tenía un ángel ahí, como que me cuidaba y entraba. Y me acuerdo que se viene a la mente ahorita, habían delincuentes, pero esos delincuentes que tú los puedes ver y te puedes cruzar la pista, y yo como que no. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué son así? Y simplemente los escuchaba, los miraba. Y parte de lo que yo ya más adelante quise estudiar, probé las drogas, las probé, no me gustaron para nada.
De acuerdo.
Pero simplemente dije, esto es malo, ¿no? Pero entiendo a los drogadictos, me encanta hablar cuando a veces están en otro mundo. La misma entrevista que tú me haces, les hago yo a ellos, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿No? Y creo que cuando uno está en ese limbo, encuentra su ser también, pues, ¿no? Y hace poquito era una travesti prostituta drogada, ¿no? Estaba tirada en el piso y yo la miro y le digo, ¿dónde te encuentras? Le digo, ¿no? Ella me dijo, no estoy acá, pero estoy allá, me dice. Yo le digo, mira, ve, ¿y dónde te encuentras? Dime. Y ella me decía, nada, estoy en tu corazón. Sí, está en mi corazón, porque me dio tanta pena que yo le dije, tú estás en el mío igual, ¿no? Pero no encontré a la prostituta, encontré un niño muy triste, muy dolido, que buscaba a su mamá, a su papá, y nada, estaba tirada en el piso, olía pichi, porque la habían orinado, olía sangre, nada, y digo, no, bueno, o sea, como que te digo, esas cosas, como que no, logro, simplemente vi con dolor, se la llevaba a la policía, se tenajo, pero encontré no una gente mala, sino una gente buena.
Claro.
Simplemente con la mirada, ¿no?
Claro, encontraste el alma, ¿no? De alguna forma.
Sí, siento como que veo esas partes, ¿no? Y nada, tranquilo, o sea, como yo digo, ¿no? Y mis padres me decían siempre, me dicen, pero estás metido en esa zona que es peligrosa, o andaba con esa gente, ¿no? Me encantaba esa, como te digo, ¿no? Todo esta parte de, cuando tú me preguntaste al principio, oye, has estado en esta zona, ¿sí? Me encanta la tierra, el carbón, el fuego, porque yo me metí a una zona del pasaje Cóndor donde cocinaban con fuego, con leño, y la forma con la que cocinaban era como la forma que traían, robaban el pollo, y la cocinaban, la hervían. Y sentía que yo ya había vivido eso, ¿no? Okay. Volviendo a lo mismo, ¿no? Que yo ya, o sea, como te digo, ¿no? He vivido en esa, o sea, no en una cocina, sino como que en un leño. He visto la muerte, he visto la delincuencia comparada con en mi vida pasada, capaz con un guerrero, ¿no? He visto que la gente se ha peleado, he visto sangre. Y como que no, a ver, no es que me haya asustado, simplemente digo, wow.
Claro, te sentías entre guerreros prácticamente.
Claro, como que no, como, a ver, si vemos la película de vikingos, como que, ¿no? El rap, la guerra, matan y como que no pasó nada, ¿no? Una cosa así. Ojo, estoy hablando ahorita porque puedo ver las películas para que puedas entender, pero como que siempre he visto eso, ¿no? He visto el peligro. No es que le tenga miedo, sí, le tengo más que miedo, respeto. Y me he sabido meter, como te comenté en aquel momento, a ese sitio donde había una persona que no sabía si era hombre, mujer, un andrógeno. Y me miró simplemente trayéndome a ver una Virgen María que le habían puesto un pene a un Cristo volteado con dinamita. Y él me miraba, me decía, ¿qué sientes? Yo lo miraba y sentía que era el diablo, ¿no? Como que le decía, bien, nada. Simplemente, si tú lo ves bien, me parece bien. Y como que trataba de tentarme, ¿no? Y como que muy fuerte, ¿no? No peleo como cuando me dices también, oye, ¿has estado en las drogas? Sí, he estado en el mundo de las drogas, viéndolas, pero tampoco no he entrado a decir, oye, eso está mal, no. Sino como que no era el momento, pero me gusta observar cómo se comportan, cómo piensan, qué hablan, cómo vive la gente, por ejemplo, en los cerros, ¿no? Me acuerdo de un día, estuve en el Cerro San Cosme, que es un cerro muy peligroso. Okay. ¿Cómo toman, no? Toman, pelean, escupen, vociferan mucha lisura, ¿no? La gente es muy agresiva. Eso fue en la tarde, fue una pollada. Eso fue en la tarde. Y en la noche estuve en el Westin, es un hotel de lujo.
Claro.
Con gente muy fina, porque era la cena de trabajo. Y dije, no, mira, en la mañana, en una zona muy peligrosa, y en la tarde, en una zona muy exclusiva, ¿no? Y con, de verdad, de comparar, ver. Y yo me preguntaba, ¿dónde había más gente buena y mala? Oye, ¿puedes creerme que había mucha más gente buena en la zona de Cerro San Cosme? Porque no es porque te invitaban un trago, ¿no? Te abrazaban, la alegría. En el otro lado era mucha hipocresía, mucha maldad, mucho maleteo. Maleteo en el sentido de que uno habla mal del otro. No se encontraba esa esencia real que tú puedas encontrar, ¿no? Y decía, wow, ¿no? Que Sí, qué contraste de estar en la mañana aquí y en la tarde aquí. Y ojo, que yo estaba, como te digo, con el pantalón, todo. Entonces, y la gente me decía, oye, pero ¿cómo te metes ahí? Es peligroso. Y me he sabido meter a la punta del cerro, como te digo, donde hay gente que, verdad, que es peligrosísima, muy peligrosa. Y yo simplemente entraba y como que tengo, como digo, siento como que tengo un ángel ahí, ¿no? Que me cuida, que me protege. Pero también me logro encontrar con gente que es muy, muy mala y como que siento como que no me atacan tampoco, ¿no?
Claro, de alguna forma hay un balance, por así decirlo, ¿no? Yo pienso
que no se mete.
Claro, yo pienso que hay entes que rondan este mundo, pero que saben que no pueden tocar ciertos ciertas personas, ¿no? O sea, como que no lo tienen permitido de alguna forma, pero buscan...
Claro, como que saben que a ese guerrero no lo toco, ¿no?
Exactamente. Pero buscan tentarte, pues.
Lo veo y ajá, te tientan, ¿no? O sea, no, sencillo, ¿no? Porque han pasado, como te digo, ¿no? ¿Y tú quién eres, no? No, he venido con carepinta, te digo. ¿Así? Sí, tranquila, tranquila. Como te digo, ¿no? Siento como que he sido, volviendo al principio de esta conversación, como que ese guerrero, que no ha sido cualquier guerrero, ¿no? Siento como que esa energía de un Ragnar, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de donde pues te puedes postear frente a esto, ¿no?
Cuéntame, disculpa, cuéntame algo. ¿Qué sentido tiene la muerte para ti?
A ver, la muerte no es que le tenga miedo, creo que la muerte está en la vida. Mueres cuando pierdes cosas, ¿no? Hay un sentido como que de dejadez. Yo le tengo más miedo a eso, el dejarme, el abandonarme, el recluirme. Yo pienso que hay mucha gente muerta viviendo, hay muchos muertos viviendo.
Muchos muertos en vida, claro. Okay.
Muchos muertos en vida. Porque, por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo como el de mi mamá, ¿no? Mi mamá puede caminar y bajando un sábado me dice, hay que tomar un colectivo, una mototaxi para ir al mercado. Pero ¿por qué? Le digo, si puedes caminar. No, pero ¿qué? Le digo, si tienes pies y puedes caminar. El médico no te ha dicho que no puedes caminar. Entonces, así como mi mamá, hay gente que tiene pies y no camina.
Comprano.
Y pienso que ese es su muerte en vida. Porque si tú tienes algo, la vida es eso, ¿no? Caminar, avanzar, respirarse. Hay mucha gente que ponte, no sé, está metida en su casa, no sé, pensando en cosas negativas, quejándose todo el día, gente que está muerta, gente que todo el día se queja.
Sí, pues.
¿No? ¿Qué sentido puede tener vivir así? Mátate, de verdad, mátate. Y yo, cuando dijo eso, oye, ¿pero para qué vives así? Le digo a una tía que viene a ver a mi tía, pero me dice, ay, hijo, yo quisiera ver así. No, viene y me hace este comentario, ¿no? Ay, estoy apenada porque mi nieta ya, me da pena que se levante todos los días a las 5 de la mañana. Es una muerta viviente, pues, ¿no? Pero... es también un estilo de vida que ella tiene. Le encanta el quejarse. Capaz es parte también de su protagonismo de ella, ¿no?
Okay.
Lo mismo que mi mamá, la aceptación de la muerte de su hija y de su esposo, como que todavía no. Bueno, nunca la va a terminar de procesar. Pero tú ahí, lo primero que le preguntas, ¿no? Oye, y por ejemplo le dices, no, Gloria, le dices, ¿y qué vas a cocinar mañana? Y ella dice, voy a hacer arroz con pollo, eso le gustaba a mi hija, tú sabes que cuando Mechita le gustaba, le comía, o sea, ya habla de muerto, ¿no?
De acuerdo.
Y por ejemplo, el sábado que viene mi cuñado, sus nietos, ella dice, no, antes de empezar a cenar, por si acaso la misa de mi esposo, de tu abuelito, es mañana. Entonces, mucho como que tiene. Entonces, y habla mucho de la muerte en vida, ¿no? Son personas, creo que, bueno, cuando uno llega a una determinada edad, como que es parte de, pero lo más preocupante es cuando uno es joven, ¿no? Uno es joven y se empieza a quejar que todo le va a ir mal, como que el desgano, no salgo, o sea, como que están, digo, ¿no? Estos están muertos en vida, ¿no?
Okay.
O también hago, ¿qué es vivir también, pues, ¿no? ¿Qué es vivir?
pero yo me preguntaría, ¿qué es sobrevivir? O sea, porque creo que la gente sobrevive, no vive, ¿no? Porque desde que te levantas a producir para comer, pero no para vivir. Porque yo veo muchas personas que sobreviven, no viven. Claro. Trabajan, se levantan. O sea, hay un estilo de vida, ¿no? Que yo digo que es un que horrible, es mejor no vivo, mejor me muero, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Levantarte, ir a trabajar, venir cansado, comer, dormir, hacer la misma gestión todos los días y llegó el fin de semana, lavar, cocinar, planchar, renegar y empezar la semana y yo digo, oye, tú estás muerto en vida, qué feo. Qué feo. O sea, no hay un momento contigo y si lo hay, no sé cuál es. Capaz es un estilo de vida que también han cogido, ¿no? Pero yo lo cuestiono y a la pregunta, ¿no? Es ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿No? Entonces, cosa que no haría, ¿no?
¿Tú?
No haría.
¿Tú, José, cómo sueles normalmente disfrutar de la vida? Bueno, ahorita debido más que todo a tu condición, ¿no? O sea, ¿qué es algo que a ti te mantenga vivo o que tú así lo sientas?
El hecho de estar vivo, simplemente el hecho de respirar, el hecho de amanecer, el hecho de poder caminar, el hecho de poder miccionar, defecar, eso me da vida, ¿no? Trato de hacer que la vida valga cada momento, ¿no? No la planifico mucho, no la planifico mucho, ¿no? Me levanto agradeciendo por haber amanecido, obviamente.
De acuerdo.
Y lo que venga, ¿no? Claro está que me organizo porque hay que hacer cosas para uno, ¿no? Lavar, cocinar, planchar, limpiar. Pero todo eso lo trato de organizar, pero vivo, ¿no? Como te digo, como aquel día que caminé hacia la playa, o como que se me dan ganas de irme a la piscina, disfrutar, encontrarme conmigo mismo, meditar conmigo mismo, estar en mi espacio, que me gusta mucho mi espacio, no leer un libro, porque a veces no tengo ganas de leer un libro, simplemente escuchar música, disfrutar cada momento. A veces se me da mucho, me preocupa mucho qué pasará en un par de horas y como que también escapo, ¿no? De ello, ¿no? No quiero preocupar. Como el fin de semana me pasó que no quería hacer nada. No tuve ganas de hacer nada. Y cuando digo nada, no salir, pero las ganas se me fueron a los 20 minutos que entró una llamada de alguien y me dijo, oye, estamos aquí, ¿no? Y vamos. No lo tenía ni planificado, ni organizado. Pero es que yo soy muy sociable, entonces tengo muchos amigos, yo posteo algo en el Facebook y ese repercute, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ven acá, ven allá, hacemos esto, hacemos esto. Entonces como que me abro muchas invitaciones y tengo la decisión de tomarlas, negarlas. Ayer, como te digo, salí, me fui a las 6 de la tarde a bailar. Hasta las 3 de la mañana.
De acuerdo.
¿Y la pasé bien?
¿Por qué tú consideras que es importante no buscar respuesta a todo?
No, porque hay muchas cosas que no las vas a entender. Sobre todo eso, no vas a entender muchas cosas. Entonces, quedarte en algo que no vas a entender. A ver. El estrés es una bolsa de siento yo que es, te estresas, ¿no? De preguntas que no vas a tener la respuesta y si la vas a tener no la vas a comprender. Entonces, como que, ¿para qué?
Okay.
Muchas veces ahí están. No me pregunto ¿Por qué? Ah, sencillamente ahí están. No me estreso.
De acuerdo. José,
no me estreso.
Quiero hacer una pequeña pausa nuevamente para recordar a nuestros invitados, nuestros oyentes, que puedan suscribirse nuevamente a nuestro canal de YouTube, a Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Listen Notes, Google Podcasts. Pueden encontrarnos por todas estas plataformas. De igual forma, José, quiero nuevamente pues darte las gracias por asistir el día de hoy a este programa. Nos estamos ya acercando a lo que es la última parte del programa, ¿okay? Y de igual forma quería saber un poco, José, que tú, viendo la generación de hoy en día, pues de cierta forma creo que no es secreto para nadie que las cosas están un poco retorcidas en el mundo, ¿no? Sobre todo en estas generaciones venideras y por cómo se han venido dando las cosas. ¿Qué puedes tú recomendar actualmente a nuestros oyentes? ¿Hay algún consejo que tú quisieras compartir hoy en día?
Mira, con todo lo que ya... Yo no digo con todo lo que se viene, porque ya se vino, ya lo tenemos. Tenemos una pandemia, no la hemos pasado, y seguramente va a venir otra pandemia en las cuales nos va a encerrar, y cuando nos encerramos vamos a decir, debí haber hecho esto, ¿no?
Okay.
Nada, chicos, viva, hay que vivir únicamente. A eso concluyo de que yo escuchaba en la pandemia, en el encierro que tuvimos, qué aburrido, pucha, tengo ganas de salir, tengo ganas de hacer esto, el otro. Yo escuchaba que cuando la gente lo podía hacer, no lo hacía. Ponte, imagínate que esa pandemia se hubiese llevado a esas personas que no lo hubiesen hecho. No disfrutaban de su vida.
Claro.
No vivían. Entonces, tú me preguntas, ¿qué le puedo aconsejar a los jóvenes, no? No a los jóvenes, porque este consejo no va para un segmento, va para todo. Para todas las personas que tienen 50 años, 60 años, a los que te queda un día de vida. Y si alguien nos está escuchando que está en el hospital con 2 días, con una muerte terminal de 2 días, 3 días, vive, disfruta. Disfruta respirar, y hasta respirar con aire artificial hay que disfrutar. Como dice, no nos llevamos nada, simplemente cierra tus ojos, vive, porque muchas veces vivir es soñar, y si tú no sueñas, no vives. Si cerramos ahorita los ojos nosotros, vamos a ver, si tú quieres volar a mi planeta, que te invito a que volemos, vamos a volar a mi planeta. Y te vas a dar cuenta que mi planeta es mi mundo, ¿no? Es mi mente, a lo que me refiero. Entonces, no dejemos de soñar. No dejemos de soñar. La persona que deja de soñar, la persona que pierde eso, deja de vivir.
¿Qué es, ¿no? ¿Qué es para ti lo más valioso que has aprendido hasta el momento de esta vida que te ha tocado?
A pedir perdón.
Qué bacán.
Es difícil, es bien difícil.
Muy pedir difícil. Perdón.
Es bien difícil decir te quiero. Es bien difícil reconocer, verdad, de que te equivocaste. Es lo más valioso y es lo que más te ilumina. Creo que son las llaves para abrir muchas puertas, para encontrar más allá una nueva luz, como dice, ¿no? Irte, como en este momento seguramente ya nos vamos a despedir, agradecerte, ¿no? Agradecerlos a todos los que nos están escuchando, a ti por a preguntar. Si en algo me equivoqué, mil disculpas, ¿no? Aprender a escuchar, simplemente, ¿no? Porque saber escuchar es también saber vivir, ¿no? Como te digo, ¿no? Imagínate que hay mucha gente que tiene oído y no escucha. Entonces, es lo más valioso que la verdad he aprendido. Pedí perdón. Bien difícil es reconocerte tus errores, sí, es peor. Decir te quiero.
Perdonarse a sí mismo también.
Y como dice, ¿no? Hemos cosas tan lindas, hemos llevado a un contexto malo, por así decirlo, ¿no? Es como que yo siento que estamos haciendo el amor, ¿no? No en el contexto sexual, sino hacer el amor es esto, ¿no? Entregarlo a quien tú no ves, no sé quiénes nos estarán escuchando. No sé si alguien por ahí lo necesitará. Y el amor es eso, ¿no? Hay que entregar, hay que saber amar, querer. Como otros seres que tengo a mi lado, mis dos perros, ¿no? Que indistintamente de lo que tú les riñas, ellos están contigo. Es mejor dar a quien no conoces, no ves, como en estos momentos, ¿no? Me ha pasado en algún momento asistir a alguien que se estaba yendo ya de este mundo. Vamos. Y decirle te quiero, sin haberla conocido. Simplemente ayudarles, el hecho de ayudar a que las personas se despidan y decirle, oye, vamos, he vivido esa parte en mi vida, por eso te digo, ¿no? A llevar ese mensaje, dile que me perdone, por favor, porque no la dejaban pasar a otra persona, y me sentía como dice un cartero, ¿no? Pero no para que lo diga, sino para que lo interprete. Qué difícil es llevar ese mensaje a alguien y decirle, oye, mira, que yo aún lucho con esto, ¿no? Yo lucho con eso, es bien difícil. Sin embargo, mientras que creo que uno cuando esté tranquilo y se vaya consciente, tranquilo de que lo que hizo, así lo hayas hecho mal, lo hiciste con la mejor intención y te hayas, mira, te vas a ir feliz. Yo no uso el reloj ni veo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando caminamos?
Sí, claro.
Me preguntaste qué hora es. No hay que ver el tiempo. Yo no veo el tiempo porque sé que me falta poco. Falta poco para iniciar otro tiempo porque es el tiempo, ¿no? En el cual vamos a necesitar de esta llave del perdón, de es más, muchas veces ni decir, simplemente las miradas, como digo, la mirada es fuerte, la palabra es poderosa. De transmitir esto, ¿no? La palabra tiene mucho poder. No es que lo digas, sino es como lo digas. A veces no tenemos ni la formación académica para poder decir las palabras adecuadamente. No hay que preguntar lo evidente. Hay mucha gente, a mí me parece irónico, ¿no? Murió tu papá, tu mamá, y la gente le pregunta, ¿cómo te sientes? Me parece una pregunta estúpida, de verdad, me parece una pregunta estúpida, ¿no? ¿Cómo te sientes? Son esos momentos que no tienes que usar la boca, sino usar el espíritu, el corazón, si lo tienes, ¿eh? Si lo tienes, o sea, yo sé que todos lo tienen, ¿no? A ver, ¿cómo? Creo que es la mejor tarea.
¿Qué crees tú,
sí,
José, que haya después de esto, de este plano, después de esta vida? ¿Crees que hay algo más?
Creo, tú lo acabas de decir, ¿crees? Sí, creo. Creo que hay, no es lo que yo en sí pueda creerme por lo que me han dicho en el colegio, un paraíso, no. Creo de que hay algo más. Dentro de lo que yo pueda, como te digo, ¿no? Creo que vamos a vivir en otro mundo en cuanto a lo que tú siembras. Si tú siembras pasto, seguramente en el otro mundo estarás en un paraje de pastos. tú siembras rosas, estarás en un mundo de rosas. O sea, ¿qué es lo que yo pienso? Mi pensar seguramente es muy distinto a muchos. Muy distinto a muchos, ¿no? No pienso de que estén los angelitos vestidos de blanco, las alas, el cielo, no. Yo pienso de que debe haber algo interesante, algo bueno. Y como te digo, vuelvo a la pregunta inicial. No me hago muchas preguntas. Ahorita no me hago muchas preguntas qué puede haber más allá. No lo sé. Pero sí sé que no vas a morir. Sé que vas a quedar acá. Que vamos a quedar acá, ¿no? En mentes de otras, y esas personas te van a idealizar de lo bueno que eres, cómo vives, cómo has vivido. Y seguramente esto nos va a servir a alguien, ¿no? Yo, en lo personal, el maestro Rochi no muere. Mira, es un dibujo que no tiene vida. Y la gente cree que tiene vida. Y yo creo que tengo vida. Y creo que no voy a morir como mi padre, ¿no? Mi padre, para mí, lo tengo vivo. A pesar que él ya no se encuentra físicamente acá, ¿no? Porque lo que yo hablo, como gesticulo, es como él no lo imito, simplemente, ¿no? Vivo en él, ¿no? Y como seguramente los preceptos de Dios, de Krishna, de Buda, como siempre lo digo, de todos los seres que están allá, seguramente viviremos de esa forma. No pienso en el cielo así como todo el mundo lo dibuja, ¿no? No, pienso que no es así. Es de una manera distinta.
Es así, José. José, quiero agradecerte y de igual forma también disculparme, pues, porque sé que hubo algunos inconvenientes haciendo la entrevista, más que todo por el tema del equipo, pero de igual forma me ha parecido...
No hay nada, creo, que agradecer, al contrario, ¿no? Por algo pasan las cosas.
Es así, de hecho.
Por algo se interrumpió algo, no busquemos la perfección en las cosas, no somos perfectos, y qué bueno que pasen este tipo de cosas, porque en base a ese corte de fluido que has tenido eléctrico, a esos, no sé, pues a esas cosas, estoy totalmente seguro que tu siguiente entrevista va a ser mejor que esta, y seguramente habrá otro maestro mejor que este, habrá una vida distinta a la que entrevistes, a un planeta distinto que vayas, a un terrícola totalmente distinto. Pero no intentemos, como dice, hacer que todo sea igual, ¿no? Y no hay que disculparnos, como dice, no hay que pedir perdón. No es necesario, ¿no? La gratitud es simplemente... es parte del día. Caminando un día hace 2 semanas me encontré contigo. Habría que, como dice, ¿no?, a ti, a mí, al de arriba, mirarlo, ¿no? La misión de él era que nos encontremos.
Es así.
A él hay que agradecer.
Es así.
A nosotros es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo que cada día hacemos. ¿Qué nos espera mañana? Es simplemente que salga un nuevo sol y hay que seguir viviendo, ¿no? No, lo que sí digo, ¿no, chicos? Ya aquí con esto, para despedirnos, ¿no? No hagamos que nuestro día del día de hoy sea igual, que sea distinto, ¿no? Con nuevas preocupaciones, con nuevos aciertos, nuevos obstáculos, nuevos programas. Para mí, esperaba tu programa, esperaba este momento. Me ha agradado bastante, de verdad me ha agradado bastante.
Me alegro.
Qué bueno que te alegre, ¿no?, de eso, porque dar alegría es bonito, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántas cosas podemos encontrar, no en una farmacia, una, no sé, algo que no tenga? No tiene precio. Nunca hemos hablado de precios, simplemente de gratitud. Y yo sé que alguien lo va a necesitar.
Es así, José. Te agradezco. Bueno, yo sí quiero agradecer, porque sí me parece que es importante agradecer. A pesar de que no veamos la hora, creo que el tiempo siempre es importante. Porque considero que el hecho de que tú estés acá es muy valioso. El hecho de que tú puedas participar en nuestro programa, para mí es sumamente valioso, de verdad no tienes idea de cuánto. Y cada una de las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar y han compartido un pedazo de su universo, pues de igual forma lo agradezco. También a nuestros oyentes y nuevos suscriptores, tanto en YouTube y en todas las plataformas que he venido mencionando anteriormente, como Spotify, Apple Podcasts, Listen Notes, Google Podcasts. Gracias nuevamente por darle vida a este programa. Este ha sido José Luis Pollera acompañándonos la noche de hoy, un lunes 20 de marzo. Nuevamente producción, como, o bueno, nuevamente Andrés León como producción, por favor. Y yo agradeciéndoles una vez más desde este extraño planeta, en este recógnito universo, o como sea que queramos llamarle. Soy Gabriel Abdel, esto es Gabriel y los Marcianos, nuevamente en nuestra tercera temporada, y pues esperamos que el día de mañana sea distinto para todos. Muchísimas gracias.
De hecho, igualmente, gracias a todos y saludos, terrícolas.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Marciano.